queda inaugurado este hospital.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, arranca Elizabeth Zendal hoy con el acto protocolario. Queda bautizado, puede empezar a andar. Eso sí, le queda mucho camino por recorrer y, según la presidenta Ayuso, será un camino de éxito digno de recordar.
Un día que vamos a recordar durante largos años. A partir de hoy, Madrid y toda España van a contar con un centro hospitalario a nivel mundial. Es el recordatorio de que cuando Madrid se marca un objetivo y trabajan con convicción con él, se pueden superar las metas más difíciles.
Isabel Díaz Ayuso, que hoy ha evitado responder a las preguntas de los periodistas sobre las dudas que plantea esta infraestructura. Si habrá profesionales para llenar su plantilla, cuándo recibirá sus primeros pacientes o si el presupuesto está cerrado o los costes pueden seguir creciendo. El que se ha sentado frente a las grabadoras ha sido el consejero de Sanidad. ¿Qué ha dicho Begoña Alarcón?
Pues entre otras cosas que los primeros pacientes llegarán dentro de 15 días, los profesionales ya la próxima semana. De momento son 116 voluntarios que han pedido el traslado de otros hospitales, pero no faltará personal, apuntaba el consejero Enrique Ruiz Escudero.
O sea, el Hospital Enferma Isabel Zendal siempre va a tener personal dispuesto para dar respuesta a la capacidad asistencial que se nos vaya planteando desde las derivaciones de pacientes de otros hospitales.
No faltará personal, pero lo que se ha habido en la apertura han sido ausencias. Sabíamos que Illa no iba a estar, ha sido sustituido por la secretaria de Estado de Sanidad. El delegado del Gobierno en Madrid asegura que él no ha recibido invitación y otros que sí tenían invitación pero que han causado baja han sido los portavoces de las formaciones de izquierda. Gabilondo PSOE, Perpiñá Más Madrid y Serra Podemos explican por qué han hecho pellas.
Hospital de pandemias, hospital de epidemias, centro de apoyo a otros centros, almacén de vacunas, que no había un plan definido.
Todos los sanitarios que están al pie del cañón, que están necesitados de recursos y que desgraciadamente no han encontrado en el gobierno de la Comunidad de Madrid un aliado, sino precisamente un adversario.
Una chapuza y es un hospital propaganda que continúa por la vía del ladrillo, de favorecer a grandes constructoras en vez de favorecer el sistema de sanidad pública.
Sí que estaban presentes el alcalde de Madrid, el vicepresidente Aguado o la portavoz de Vox, que ha criticado a los ausentes.
Yo creo que algunos no están entendiendo la importancia de la sanidad pública y es increíble que la izquierda ya no defienda la sanidad pública y que no defienda el interés de todos los españoles.
El que se andaba por allí es el líder de la oposición, Pablo Casado, algo que le ha rechinado a la vicealcaldesa Begoña Villacís.
No convirtamos todo en un acto político, porque hay cosas que no son actos políticos, que hay cosas que son simplemente necesarias y que obedecen a criterios técnicos.
Se quiera o no, era inevitable, la inauguración ha sido un acto político dentro y también fuera, donde colectivos de sanitarios han protestado por una infraestructura que, según ellos, no es necesaria. Dicen que los 100 millones que ha costado el Zendal habrían sido mejor empleados si se hubieran utilizado para mejorar los hospitales o los centros de salud ya existentes.
Que en realidad se doten de profesionales y medios a los hospitales que ya tenemos construidos en la Comunidad de Madrid, que casi todos, por no decir todos, tienen espacios cerrados. Es que no tiene sentido, es que simplemente es una política de ladrillazo. Se abre sin contratar nuevos profesionales, sin servicios básicos, porque, por ejemplo, el laboratorio de este hospital dependerá directamente de La Paz, Rayos no está totalmente dotado y va a abrir inicialmente con 3 o 4 camas de UCI. Repito, el Hospital Infanta Sofía tiene 16 cerradas.
Este informativo abre con mucho Zendal, pero no es lo único que vamos a contar. Aquí contamos noticias, tenemos muchas más, las resumimos con Elia Fernández. Y primer titular, Pfizer y Moderna piden autorización para sus vacunas.
La Agencia Europea del Medicamento estudia ya sus solicitudes. Pfizer podría recibir luz verde antes del 29 de diciembre y Moderna antes del 12 de enero. Aquí en España, el Consejo de Ministros ha autorizado hoy la compra de las vacunas de Janssen, Moderna y CureVac.
Con la manta en la mochila.
Los padres del Colegio Calderón de la Barca de Madrid denuncian que sus hijos llevan desde el 6 de noviembre sin calefacción y exigen una solución urgente. El Ayuntamiento dice que ya se ha pedido una caldera nueva.
Si en la consejería, en la junta municipal, están 2 horas sin calefacción, se soluciona a los 30 minutos. Aquí, sin embargo, estamos en un mes.
Mi niña todos los días tiene que traer una frazada, una manta, porque es que no soporta el frío.
España sufrirá la mayor caída de la OCDE.
La economía de nuestro país retrocederá este año un 11,6% y en 2021 crecerá la mitad de lo previsto por el gobierno. Según el último informe de la entidad, el PIB español no recuperará los niveles de crecimiento previos a la pandemia hasta 2023.
Podemos, Esquerra y Bildu acuerdan retirar su enmienda sobre desahucios.
Era una propuesta conjunta a los presupuestos generales del Estado que no se votará finalmente tras la decisión del Ejecutivo Central de aprobar un decreto que extienda la moratoria sobre colectivos vulnerables hasta el fin del estado de alarma.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Área de servicio público en este informativo 14 horas con la primera parada en la DGT, como viene siendo habitual. Allí está Alfonso Martínez. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad pendientes en la 4 de un accidente a la altura de Pinto que genera retenciones en dirección Madrid y por efecto Mirón hay densidad circulatoria en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido Córdoba. Además, densidad circulatoria en la M50 en Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña. En el resto de la red de carreteras de la comunidad, afortunadamente se circula sin problemas, tanto en el resto de accesos a la capital de entrada y salida como en la ronda de circunvalación M40.
Tiempo ahora para saber qué está pasando en las calles de la capital. Centro de pantallas, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De momento, en general, la situación es bastante tranquila, niveles de circulación bajos. A tener en cuenta, atentos los conductores que acceden por la M607, ya muy próximo a la conexión con la M30, con la avenida de la Ilustración, van a encontrar el carril derecho ocupado. De momento no está provocando tráfico, pero sí que es importante que circulen con mucha precaución en este punto. También a destacar un aumento de la circulación en áreas más céntricas, como el entorno de Atocha o las inmediaciones de la Plaza de Cibeles.
Sin constancia de problemas en los servicios públicos de transporte, son las 2 y 7 prácticamente. Tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y para hablar del tiempo, nada mejor que contar con nuestros compañeros de Telemadrid, en este caso con Ainhoa González. Ainhoa, brilla el sol, pero vamos a irnos despidiendo de él, ¿no?
Sí, bueno, más que del sol, de este ambiente tan agradable, David, porque hoy, por ejemplo, en estos momentos ya tenemos 15 grados, o incluso lo superamos ligeramente en bastantes puntos de la comunidad, y además tenemos inversión térmica en muchas localidades de la sierra, en zonas altas, por la zona de Lozoya, pues estarán teniendo una jornada que ni se lo creerán. Y este ambiente es lo que va a cambiar, no tanto el sol, que el sol pues sí nos va a seguir acompañando, por lo menos mañana, pasado, bueno, van a ir colándose nubes, pero sobre todo las temperaturas, que van a sufrir un cambio radical. Hoy esas máximas, ya decía que ahora estamos alcanzando los 15 grados, bueno, pues en general entre 15 y 17 vamos a tener en muchos puntos y con mucho sol.
De los 15 a los 17, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir
pues
a parar?
Pues nos se va a desplomar y sobre todo por las noches lo vamos a sentir, David. Esta madrugada todavía no, se amortigua la caída de las temperaturas porque vamos a tener nubes y mañana las máximas ya empiezan a descender. Ya mañana vamos a estar en general con 11, 12 como mucho. Y mañana por la noche, bueno, mañana al final del día es cuando se va a alcanzar la temperatura mínima. Así que vamos a tener ya mañana al final, en las últimas horas, heladas débiles en muchos puntos, no solo en la sierra. Y de ahí para abajo, porque entre jueves y viernes esperamos heladas débiles, temperaturas por debajo de los 10 grados. Y sobre todo el viernes veremos qué ocurre porque viene precipitación y de nieve. A lo mejor no solo en cotas altas en la sierra, a lo mejor vemos copos en otros puntos. Ya lo iremos viendo.
Mañana, Ainhoa, cuando vengas tengo aquí puesto el calefactor. Escuchan ustedes noticias. 14 horas, Quique Viso, control técnico, María José Francisco, producción.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y De Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy martes disfruta de la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions League. Desde las 6:30, Shakhtar Donetsk, Real Madrid. Y a las 9, Atlético de Madrid, Bayern de Múnich. Y además, en segunda, Fuenlabrada, Málaga.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos. Llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, llegó el día, ha quedado inaugurado el Hospital de Pandemias. El Isabel Zendal todavía tardará unos días en estar operativo, recibiendo pacientes en uno de sus módulos, pero el acto protocolario ya se ha hecho. Un acto en el que ha ejercido de maestra de ceremonias Isabel Díaz Ayuso. La presidenta ha estado acompañada por el alcalde de la capital, por el consejero de Sanidad, la secretaria de Estado de Sanidad o por el líder del PP, Pablo Casado. Ayuso no ha respondido a preguntas y ha pedido no hablar del milagro de Madrid. Ella prefiere hablar de la maravilla. Begoña Larcón, buenas tardes.
Sí, no el milagro, sino la maravilla de Madrid, de la responsabilidad de los madrileños y de su esfuerzo. Este hospital es el reflejo de todo ello, porque Madrid, ha dicho la presidenta, no ha desfallecido en ningún momento.
Es la prueba de la manera seria y rigurosa que tiene Madrid de afrontar los más graves problemas, sumando esfuerzos muy diversos, presididos siempre por una misma voluntad de salir adelante y de construir una mejor región. Porque Madrid nunca se detiene, porque Madrid no desfallece.
Díaz Ayuso ha resaltado que hoy es un día de ilusión, de esperanza, porque toda España contará con un nuevo hospital que los madrileños inauguran con orgullo multifuncional, ofreciendo un servicio de calidad asistencial preparado para adaptarse a lo que pueda venir o para liberar del COVID al resto de hospitales. No entiende las críticas, lamenta las ausencias.
Nosotros estamos en la Comunidad de Madrid a salvar vidas. Ese es el único objetivo. Y un gran hospital público no puede ser una mala noticia para nadie, a no ser que el sectarismo político lo vea así.
Sus palabras en una visita arropada por todo su gobierno, también por el líder del Partido Popular, Pablo Casado, por la secretaria de Estado de Sanidad, en representación del ausente ministro Illa, y también por el alcalde de la capital, por José Luis Martínez Almeida.
Es un recurso novedoso, no existente hasta el momento. Es un recurso hospitalario que va a servir de guía y que va a servir de ejemplo precisamente para tener que abordar situaciones como esta pandemia o situaciones futuras que pueden venir, porque ya no podemos descartar, desde luego, que en el futuro tengamos que afrontar y abordar situaciones de estas características.
En una inauguración institucional con recorrido por las principales dependencias de este hospital, enfermera Isabel Zendal.
El que se ha colocado frente a los periodistas para responder sus preguntas sobre el arranque del Zendal ha sido el consejero Escudero, Bego, que ha dicho el titular de Sanidad de la plantilla de las llegadas de los pacientes. Y de la apertura de nuevos módulos.
Pues, por ejemplo, ha explicado que los primeros pacientes van a llegar dentro de 15 días, vendrán procedentes de las urgencias de otros hospitales y que los profesionales ya llegarán la próxima semana. De momento son 116 voluntarios, esa es la última cifra actualizada, que han pedido el traslado de otros hospitales a este nuevo centro sanitario, pero no faltará personal. Apunta el consejero Enrique Ruiz Escudero, explica que se está preparando un plan para activar a los profesionales que sean necesarios.
Lo que se está haciendo es un plan para, según vayamos teniendo necesidades en este hospital, para poder dar respuesta asistencial a los enfermos que se vayan derivando al hospital, iremos por distintas fases y según distintos centros hospitalarios activando al personal para realizar esa función de asistencia a los pacientes que aquí se planteen.
Sobre el coste de este hospital, lo que ha costado su construcción, el encargado de contestar a las preguntas ha sido el director general de Infraestructuras Sanitarias, Alejo Miranda. Esto es lo que nos ha dicho.
Y exactamente lo que los proyectistas han redactado en ese proyecto, que será un proyecto público y que se podrá consultar, es exactamente lo mismo que se ha contratado a las constructoras y lo que vamos a abonar. Por lo tanto, no existe ninguna desviación ni ningún coste adicional a lo que nosotros hemos contratado.
100 millones de euros, esa es la cifra que se está manejando sobre el coste total de este centro hospitalario, de este hospital, cuyos pabellones son todos desmontables. La construcción ha tardado 3 meses y 10 días, desde el 21 de junio hasta el 31 de octubre, que concluyó esa edificación. El Gobierno regional asegura que está todo ya listo para recibir a los pacientes y a los profesionales sanitarios.
Eso dentro, fuera, manifestación de colectivos de trabajadores de la sanidad y sindicatos para protestar por la puesta en marcha de esta infraestructura. Creen que los 100 millones que ha costado el Zendal habrían estado mejor gastados si se hubieran dedicado a reforzar las deficiencias estructurales de los hospitales y centros de salud de la región. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sin personal y sin medios este hospital no puede funcionar, asegura Eduardo Fernández, es uno de los sanitarios que ha acudido a la protesta.
Se abre sin contratar nuevos profesionales, sin servicios básicos, porque, por ejemplo, el laboratorio de este hospital dependerá directamente de La Paz, Rayos no está totalmente dotado y va a abrir inicialmente con 3 o 4 camas de UCI. Repito, el Hospital Infanta Sofía tiene 16 cerradas.
Se necesitan 662 trabajadores para poner en marcha el pabellón 2 que se ha inaugurado. El Gobierno regional asegura que se irán incorporando según las necesidades. De momento solo se han presentado 111 sanitarios voluntarios, como nos cuenta Rosa López, que trabaja en el Suma 112.
Hace 2 semanas nuestro gerente Pablo Busca nos ha ofertado como si fuéramos de su propiedad y ha dicho que el Suma, los trabajadores del Suma, cubriríamos la admisión y el triaje de este hospital totalmente innecesario. Están disponiendo de los recursos materiales y humanos a su antojo, para su gloria personal, y no podemos seguir consintiendo eso.
En la puerta del hospital también se han congregado vecinos de Valdebebas que han visto levantar este centro logístico y que querían mostrar su apoyo y agradecimiento al Gobierno regional.
En la inauguración de hoy había asientos vacíos, los de los portavoces de los grupos de izquierda en la Asamblea. Ni Gabilondo, ni Perpiñán, ni Serra han estado dentro del Zendal. Los dos últimos sí se han dejado ver en las protestas de fuera. Todos coinciden en decir que el hospital de pandemias no está bien concebido. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Los socialistas entienden que el gobierno de Ayuso no ha justificado la construcción del hospital. Muestra de ello, según Ángel Gabilondo, es que ha ido cambiando su objetivo, tanto que no está claro su uso.
Parece que la finalidad del hospital ha ido cambiando con el paso del tiempo. Hospital de pandemias, hospital de epidemias, centro de apoyo a otros centros, almacén de vacunas, descentralización de algunos servicios o centralización de otros. A mí me parece que lo que ahí se demuestra es que no había un plan definido.
La falta de personal y que el que hay se haya detraído de otros centros es otro argumento de peso. También para Más Madrid, Pablo Perpiñá habla de un hospital que no cumple las condiciones imprescindibles.
Un sitio con más hormigoneras que radiólogos no está en condiciones de ser utilizado como un centro sanitario. Quizás sí como un plato de televisión, pero para eso entonces con quien habría que haber hablado es con Netflix.
Isa Serra, de Unidas Podemos, alude a un proyecto para favorecer a las constructoras.
Es una chapuza, es un hospital fantasma y es un hospital propaganda que continúa por la vía del ladrillo, de favorecer a grandes constructoras en vez de favorecer el sistema de sanidad pública.
Tanto Serra como Perpiñá han acudido a la protesta contra el Cendal.
Por cierto, que desde la delegación del Gobierno aseguran que no recibieron invitación para estar en el acto de esta mañana, pero vamos a escuchar también a los grupos que sí han querido estar en esa inauguración y que sí ven con buenos ojos la obra. PP, el equipo de Gobierno, defiende su labor y Vox la aprueba, también la aprueba, a pesar de los sobrecostes.
Sí, los grupos del Gobierno han coincidido en resaltar lo que entienden como irresponsabilidad de la izquierda al cuestionar el hospital. Carlos Izquierdo, PP, César Zafra, Ciudadanos.
En esta crisis no han aportado nada, no han ayudado nada y siempre han estado fuera de los madrileños. Yo lo lamento mucho porque una izquierda seria, una izquierda responsable, hoy hubiera estado al lado de la presidenta.
Significa, como digo, algo positivo tener este tipo de infraestructuras. A mí lo que me gustaría es tener una oposición responsable que llamase al Gobierno de la Nación y pidiese, como estamos pidiendo nosotros, que nos autorizasen a hacer los test en las farmacias.
Ataques también desde Vox a la izquierda y apoyo al hospital pese a los sobrecostes. Rocío Monasterio.
Los costes los veremos luego, pero desde luego yo creo que todos los españoles son partidarios de gastar todos los recursos que sean necesarios para que ningún español se quede a la puerta de la UCI nunca más.
Vox además ha planteado que el Gobierno central costee el Hospital Cendal, ya que servirá para toda España.
Acabado el acto, ha arrancado una reunión entre sindicatos, trabajadores, la Dirección de Sanidad, para ver cómo ir llenando de profesionales el nuevo hospital, un cónclave que ha estado amenazado por el brote de COVID registrado en el edificio que alberga la cúpula sanitaria de nuestra región. A esta hora siguen reunidos y no sé si ha trascendido algo del encuentro, Ángel García.
De momento continúa la reunión, que se está celebrando de forma telemática. En principio, la consejería iba a informar a los sindicatos sobre cómo y cuándo se va a ir dotando del personal necesario que vaya demandando el nuevo hospital, contratando para ello, además de los 111 voluntarios, al personal de otros centros traídos como refuerzos COVID. Una solución que no gusta a la parte sindical de esta mesa, como explicaba minutos antes de la reunión Jesús García Ramos, del Sindicato de Enfermería SATSE.
Lo que necesita realmente la sanidad madrileña son una ampliación de plantillas, mejorar los contratos de los profesionales que tenemos actualmente disponibles y mejorar sobre todo todos nuestros centros sanitarios de una vez. Esto no va a solucionar los problemas de la sanidad madrileña, ni mucho menos.
Y es que los sindicatos creen que el dinero invertido en el Cendal habría podido tener un mejor uso. Julián Ezquerra es el secretario general de AMITS.
Madrid necesita nuevos hospitales, pero sobre todo lo que necesita es renovar los hospitales que ya tenemos muy envejecidos.
Sobre la mesa también la reclamación de Comisiones Obreras de planes de emergencia, seguridad y prevención de riesgos laborales para el Cendal.
Hemos escuchado a todos, ahora vamos con la explicación y con los datos.
Onda Madrid explica.
Cuéntanos, Elena Rivas, ¿cómo son los 80.000 metros cuadrados de Isabel Cendal?
Muy parecidos a IFEMA. De hecho, se ha heredado mobiliario y se ha aprendido de su experiencia para introducir las mejoras que pedían los profesionales. Está todo en una planta, organizado para evitar el riesgo de contagio, con accesos y pasillos diferenciados por colores. El azul es zona limpia, el amarillo sucia. Y son cuatro grandes pabellones, uno de ellos un gran almacén con pocas paredes. La mayoría son puertas con cristales. Tendrá, cuando esté a pleno funcionamiento, 1.008 camas, 48 de cuidados intensivos, de ellas 12 con un sistema de doble puerta automática para evitar la propagación del virus.
Es mucho más grande de lo que nos habían vendido en un principio y más caro también.
Sí, en un principio iba a ocupar 56.000 metros cuadrados, que se ampliaron a 80.000 y se ha duplicado el presupuesto inicial. Ha costado 100 millones de euros y se ha conseguido construir en 100 días, gracias al trabajo de 1.350 empleados de 635 empresas distintas. Se han organizado en tres turnos para cubrir las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
¿Y qué opinan los expertos?
Hay opiniones a favor y en contra. El Colegio Oficial de Médicos de Madrid cree que es una buena noticia porque ayudará a aliviar la presión de los demás hospitales, aunque su presidente, el doctor Manuel Martínez Selles, asegura que estarán vigilantes para asegurarse de que se organizan bien los equipos y los pacientes.
Creemos que es pronto para saber cómo se va a organizar el hospital desde el punto de vista logístico. Creemos que hay que estar vigilantes para asegurar que la organización es la adecuada, pero en definitiva creo que hoy es un día para que todos los madrileños estemos contentos, en el sentido de que tenemos un aumento importante de la dotación hospitalaria que hay en este momento en Madrid.
No tiene la misma visión el sindicato médico AMITS. Su secretario general, Julián Ezquerra, cree que hay otras cosas más necesarias que un hospital que no cree muy útil para el futuro porque no tiene consultas, urgencias ni habitaciones individuales.
Es un hospital que tiene una utilidad muy, muy limitada, que puede ser útil si la ola se dispara y tenemos otra vez la necesidad de utilizar camas como hubo en ese momento con el IFEMA, pero que de futuro no tiene, en principio, viabilidad este hospital.
Esta construcción a marchas forzadas en tiempo récord nos recuerda mucho a lo que se hizo en China, en Wuhan. No sé en qué se parece, en qué se diferencia este hospital.
El Cendal es una sola planta en la que el aire circula y, por cierto, se renueva todo el aire cada 5 minutos. Y el de Wuhan está construido con pequeños módulos, como casetas prefabricadas que se unen con tornillos. Por eso se pudo hacer en 10 días en lugar de en 100, y porque el de Madrid está hecho de acero y hormigón. Por eso también ha costado casi el doble que el chino, aunque también es 3 veces más grande. Más superficie, pero el mismo número de camas. Y un apunte más, se hizo más rápido también porque en Wuhan, desde que se dio la orden hasta que empezaron las obras, pasó un día. Y aquí la burocracia es un poquito más lenta.
Y una última pregunta que seguro que se hace mucha gente. Elena, ¿quién era Isabel Cendal?
Era la primera enfermera que participó en una expedición sanitaria internacional. Fue a principios del siglo XIX para vacunar contra la viruela a los habitantes de las colonias de América y Filipinas. En aquella época no se podían trasladar vacunas en frío, así que había vacunas humanas, niños que viajaban con la enfermedad para que de sus ampollas se sacara líquido para pasar la inmunidad a otro paciente. Isabel Cendal era la encargada de cuidar a esos niños, la mayoría huérfanos y muy pobres, y lo hizo bien porque solo murieron 2 y en el viaje de regreso.
Y antes de cerrar este bloque Cendal, tenemos que ir al Palacio de la Moncloa porque allí también se ha hablado del hospital de pandemias. Ya hemos contado que el Gobierno central estaba hoy representado en la inauguración del hospital, aunque ha sido la secretaria de Estado y no el ministro de Sanidad el que ha acudido finalmente. Una ausencia justificada por la celebración esta mañana del Consejo de Ministros, aunque a la misma hora hemos podido ver a algunos compañeros de Salvador Illa en el Congreso defendiendo las inversiones de los presupuestos en sus respectivos departamentos. Desde la mesa del Consejo de Ministros se respeta la nueva infraestructura, el nuevo hospital, se subrayan las múltiples inversiones en Madrid. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy además autorizar adquirir las vacunas contra el COVID-19 de otras 3 empresas. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes y respeto absoluto sobre cómo gestiona cada comunidad sus recursos para luchar contra la pandemia. La ministra portavoz María Jesús Montero habla así de la inauguración del nuevo hospital Isabel Cendal, subrayando, eso sí, que los españoles que lo necesiten estarán y tendrán garantizadas las camas, los rastreadores y las vacunas. María Jesús Montero ha subrayado las inversiones del Gobierno central en Madrid para afrontar esta pandemia.
Que, por supuesto, la coordinación de todas las comunidades autónomas que se hace en el marco del Consejo Interterritorial plantea una serie de capacidades de reserva, de necesidades asistenciales que cada comunidad autónoma tiene que organizar en su marco competencial.
Quien sí ha estado esta mañana en la inauguración ha sido el presidente del PP, Pablo Casado, que lamentaba que no estuviesen hoy los miembros del Gobierno, que no estuviesen todos en esta inauguración porque, puntualizaba, es un hospital para todos los españoles, no solo para los madrileños.
Creo que es una gran noticia no solo para todos los madrileños, sino para todos los españoles, porque ella ha ofrecido este hospital para pandemias, para todos los ciudadanos que en España necesiten, por algún tipo de repunte o algún tipo de complicación, instalaciones hospitalarias.
El Consejo de Ministros, como decías, en consonancia con lo que ha decidido la Comisión Europea, ha autorizado la adquisición de las vacunas de Janssen, Moderna y CureVac para garantizar el acceso gratuito a partir de enero. La ministra portavoz ha defendido la inmunización, pero preguntada por si serán los ministros del Gobierno los primeros en vacunarse, ha dicho que esperarán a cuando les toque. Sobre la petición de la Agencia de Transparencia para que se haga público el nombre de los técnicos que han participado en la decisión sobre las fases de la desescalada, asegura que están encantados de estudiarlo, adelantando que son funcionarios especialmente capacitados para asesorar al Gobierno.
Noticias 14 horas.
A la espera de que el Cendal eche a andar, la Consejería de Sanidad también sigue enfrascada en la realización de test de antígenos. Así que cuando son las 2:30, las pruebas siguen realizándose por toda la comunidad y nosotros vamos a ver dónde están por hacerse y en dónde ya están ofreciendo resultados. Conectamos con nuestros corresponsales. Ronda en Onda Madrid.
Tras pasar por buena parte de los municipios de la comarca de Las Vegas, la caravana de los test de antígenos ha iniciado hoy su labor de cribado en Ciempozuelos. Estarán hasta el 6 de diciembre en el Polideportivo Municipal, donde el personal de la Consejería de Sanidad y del propio Ayuntamiento está coordinando el acceso a las pruebas, que se ha iniciado con normalidad. Raquel Jimeno, alcaldesa de Ciempozuelos.
El objetivo es detectar el mayor número posible de positivos asintomáticos para así frenar la transmisión del virus.
20 minutos después de someterse a la prueba, los vecinos están recibiendo el resultado que les indica si son o no positivos por coronavirus.
Siguen los test de antígenos en el norte de Madrid, aunque con tandas extraordinarias en zonas que no están confinadas, pero que se acercan peligrosamente a los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Es el caso de Colmenar, que este lunes abandonaba el confinamiento tras un mes y medio. Luis Ticuéndez es el concejal de salud.
Cada 1.200 estamos sacando un par de positivos.
En Alcobendas se están haciendo test a los vecinos de La Chopera, que también se acercan al límite, según cuenta su alcalde Rafael Sánchez Acera.
El barrio de La Chopera está alrededor de los 330, lejos todavía de los 400, pero queremos controlar que la situación sea similar a la de otros barrios de Alcobendas que están por debajo de 200.
Los próximos días los test llegarán a la Moraleja, que ahora sí está confinada.
En el suroeste continúan los test de antígenos. Ayer terminaron en Villanueva de la Cañada y empezaron en Boadilla del Monte. Javier Úbeda es el alcalde.
Y están acudiendo masivamente los vecinos y de esta manera podremos detectar aquellos positivos.
Contagios que están controlados, como en Las Rozas, pero sin confiarse, asegura el alcalde. Por eso ve positivo que hoy hayan comenzado las pruebas en el municipio. José de la Uz.
Es una gran noticia que Las Rozas acoja este tipo de pruebas pioneras en nuestro país, que forme parte de este grupo de zonas básicas de salud no confinadas.
No confinados, pero sin bajar la guardia, las pruebas se realizarán en la dehesa de Navalcarbón durante los próximos 10 días.
Aquí en la zona este, en Coslada, municipio con 3 zonas básicas confinadas en el último mes, los resultados fueron 50 positivos de más de 17.000 test realizados. El alcalde es Ángel Viveros.
Y animarles a que sigamos, no bajemos la guardia, sigamos actuando con esta responsabilidad para conseguir el objetivo que nos hemos marcado y nosotros que reducir al máximo hasta que haya un tratamiento que parece ser que no va a tardar mucho, o una vacuna es en este caso.
Los últimos test de antígenos se han realizado en la zona básica de Brújula, en Torrejón de Ardoz, y días antes también en las fronteras, en total más de 18.000 vecinos. A la espera de datos oficiales, fuentes municipales nos confirman a Onda Madrid que el número de positivos ha sido muy bajo.
Aquí en el sur de Madrid y dentro de los nuevos dispositivos para la realización de test de antígenos se incluye a varias zonas de Fuenlabrada, con la primera de ellas, con Castilla la Nueva, la de mayor incidencia en el municipio según los últimos datos. Empezaron el pasado 26 de noviembre y terminan este mismo martes. Así lo han confirmado a Onda Madrid fuentes de la consejería, que también han añadido que desde hoy y hasta el próximo 5 de diciembre los vecinos de la zona básica de Cuzco serán convocados a razón de 2.000 por día, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Las pruebas se llevarán a cabo en el Centro Cultural Tomás y Valiente.
Son los grandes señalados en esta segunda ola. Los estudiantes universitarios tienen que decidir en los próximos días qué hacer en Navidad. Muchos vienen desde toda España a Madrid a pasar el curso y deberían retornar a sus casas por las fiestas, pero hay incógnitas. El gobierno regional quiere testarles antes de que se marchen y antes de que vuelvan, aunque el dispositivo no está claro. Y en esa tesitura los chicos no saben si retornar con sus familias o quedarse en las residencias para no correr el riesgo de llevarles el virus a los suyos. Jesús Clemente, buenas tardes. ¿Has estado recordando los viejos tiempos de ronda por la ciudad universitaria? ¿Qué te dicen los chavales?
Buenas tardes, David. Los estudiantes que fuimos no hace tanto nos dicen que este año el anuncio tendrá que esperar. Ni los Erasmus vuelven a casa por Navidad.
Yo tengo un amigo que está en Liverpool, por ejemplo,
Y creo que no va a poder venir porque creo que tiene que hacer 2 semanas de cuarentena.
Sin cuarentena, pero con restricciones en el aire, los nacionales tampoco lo tienen claro.
Complicado porque toda la familia en Cantabria. Entonces, claro, como el tema de las comunidades, no sabes si se van a abrir o no.
Pues yo soy de Bilbao y lo que pasa es eso, que estamos esperando a ver más noticias respecto al coronavirus y así sobre la pandemia.
¿Qué hay de los que se quedan? Pues colegios mayores como Mara abrirá sus puertas en algunos casos. Beatriz Pérez es su directora.
Entendemos que todas querrán regresar a casa, pero si alguna circunstancia, bien una enfermedad o bien ser familiar de persona de riesgo, les lleva a decidir a tomar esta decisión si les ofrecemos el que puedan quedarse aquí.
Los que son de Madrid no lo tienen más fácil, demasiada familia para tan pocas sillas.
Nosotros vamos a quedar pues una parte de la familia cada día diferente.
Dividir la familia para poder celebrar las fiestas todos juntos, pero no estando todos porque somos demasiados.
Navidad por turnos con PCR mediante, incluso proponen, David, lo que sea para verlos a ellos.
Pero sí que a los abuelos, claro, además que son las primeras navidades que pasarían ellos solos. Entonces, claro, principalmente por ellos, más que por nosotros porque les echamos de menos, por ellos porque no estén solos, que sí que lo pasarían mal.
Lo pasarían mal, sin duda, pero bueno, es lo que toca en esta Navidad tan dura que se nos avecina. Mochila, libros, estuche, merienda, abrigo y manta. A poder ser de las gordas. Este es el inventario que hacen los chavales del colegio Calderón de la Barca, de Opañel, cuando cada mañana salen para la escuela. Desde hace un mes están sin calefacción. Hace frío en las aulas, que además deben ventilarse a menudo a causa del coronavirus. Los padres piden que alguien se apiade de ellos, Neus Cerdá.
La caldera se rompió el 6 de noviembre y desde entonces los alumnos en clase pasan mucho frío.
Ropa interior térmica, camiseta manga larga, jersey, el abrigo y ahora una mantita. Los niños van como cebollitas, los pobres, llenos de ropa hasta arriba.
Viene como una cebolla, lleva la braga, el tapabocas, la bufanda.
Como alternativa se ha colocado en cada clase un radiador, pero aseguran que es insuficiente.
Tienen un radiador pequeño, pero que no llega, dice que no llega la calefacción atrás, donde están los demás niños.
Un radiador para toda una clase no da para mucho.
Los padres piden una solución inmediata.
Lo están pasando mal, hace mucho frío y con las ventanas abiertas, pues no puede ser por el tema del COVID.
Una caldera se ha estropeado y tiene más de un mes sin tener la solución. Pienso que la solución es la que habría que tener ya.
Se va a resolver, pero ¿cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir postergándose la situación, la reparación de esto?
La solución es cambiar la caldera. El ayuntamiento es consciente del problema y afirma que se ha pedido una caldera nueva, pero que aún no sabe cuánto tiempo se tardará en instalarla.
La vicealcaldesa de Madrid no estaba este martes en el Cendal. Begoña Villacís ha presentado hoy varias experiencias de impulso del comercio local. Una para introducir pequeñas tiendas en el mundo online, otra para fomentar los establecimientos de barrio en esta Navidad y una última para sortear 150 carros de la compra. No sé si llenos esos carros o vacíos, Mar García.
No son carros de la compra cualquiera, son el Ferrari de los carritos. En azul o naranja hay 150. Sorteo a cambio de una foto, eso sí, que deje claro que no son de plástico, que son de mercado. Un claro no al plástico, un claro sí a la compra en nuestro mercado. Concha García Villegas, directora de comercio.
Plegables, Rolls-Royce, cuatro ruedas, o sea, el Ferrari de los carros de la compra. Se puede participar hasta el día 28 de diciembre. Ese día haremos el sorteo.
Antes veremos una campaña que ha puesto los regalos de Navidad comprados en el barrio. Cuatro zonas de Madrid van a vestir sus escaparates a la manca Rastros Salesas y las letras. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Unos proyectos de escaparates ligados a las Navidades y ligados a los barrios que también va a ser espectaculares.
El pequeño comercio llega a Internet, compras online, programa piloto con los primeros 70 negocios en centro y sur de Madrid.
La solidaridad ahora mismo está en ayudar a los comercios de tu barrio, que además son los que peor lo están pasando, y sí vamos a hacer campañas en el sentido de que la gente conozca más las arterias comerciales de cada uno de los barrios.
El futuro de la compra de barrio está en el online, defiende Villacís.
Los madrileños estamos muy concienciados sobre la necesidad de separar la basura orgánica, es al menos lo que dice el ayuntamiento. Hoy el delegado de Medio Ambiente ha estado observando en directo cómo educadores sociales intentan que los negocios utilicen correctamente el cubo marrón. Muy concienciados, pero Caravante, no obstante, se ha llevado alguna sorpresa, Marta Zúñiga.
Hemos entrado, de hecho, en un restaurante de la calle Ferrocarril siguiendo el trabajo de estos educadores.
Lo tienen aquí, ¿verdad?, en el restaurante. Bueno, creo lo separan. ¿Lo separan por aquí?
Está el rojo y el amarillo.
Vale, el de tapa naranja, el de resto y el amarillo, y el marrón no.
No.
Al ser un comercio generador de orgánica, ¿vale? Tienen que separar todo lo que sea orgánica en este contenedor.
En el contenedor marrón, recuerden. El educador explica al restaurador que debe tener un contenedor para separar residuos. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, dice que los madrileños en general acertamos con la orgánica.
El porcentaje de acierto en el cubo marrón de la orgánica es que el 80% está bien depositado en ese cubo marrón, y yo creo que eso es una cifra muy importante, sobre todo porque tenemos poca experiencia todavía. Por eso el último distrito que lo hicimos fue el distrito centro, porque se trataba donde más actividad comercial y donde las casas eran quizás más antiguas y tenían una mayor dificultad para incorporar ese cubo marrón.
Fundamental el trabajo del educador. Pablo Velázquez es coordinador de la campaña Acierta con la Orgánica.
Pues la idea de esta campaña también es, además de informar, pues encontrar aquellos lugares de nueva apertura o de reciente apertura que a lo mejor no tienen todavía el contenedor, para que el ayuntamiento pues proceda a entregarles este contenedor.
Y pueden hacerlo llamando al 010 o en línea Madrid.
Se cruzan a diario con ellos. Por Madrid hay circulando 40.000 vehículos que no pasaron la ITV durante el estado de alarma y que, una vez finalizadas las prórrogas, siguen sin ella. Un riesgo para la seguridad vial que además puede terminar en multazo, Luis Mínguez.
Las ITV cerraron 2 meses al inicio de la pandemia y el Ministerio otorgó una prórroga para los coches que debían pasarla, pero esa prórroga terminó en septiembre y, aunque la gran mayoría de los conductores ha hecho los deberes, la asociación que agrupa a estas estaciones en Madrid avisa de que un 10%, unos 40.000 coches, no ha cumplido aún con esta obligación, con el peligro que ello supone tanto para los automovilistas desobedientes como para el resto, como detalla con cifras Jorge Soriano, presidente de la Asociación Madrileña de Estaciones de ITV.
En el ámbito del territorio español, la ITV como tal ahorra al año del orden de 500 muertos, unos 200.000 accidentes y 17.000 víctimas. O sea, yo creo que es un elemento suficientemente motivador.
Son datos de un estudio realizado por la Universidad Carlos III. El año pasado, las ITV señalaron 11 millones de defectos graves, los que impiden salir con el sello, sobre los casi 20 millones de vehículos que pasaron por las estaciones. Algunos coches sacaron varios suspensos. ¿Y en qué fallamos más? Sergio Montero es inspector de ITV.
Serían los dispositivos de alumbrado. Las emisiones contaminantes también es uno de los principales defectos graves que estamos detectando aquí en la inspección, y los neumáticos.
Circular sin haber pasado la ITV supone multa de 200 euros.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La primera ha sido Moderna, pero ahora lo reclaman todas en aluvión. Las farmacéuticas le piden a la Agencia Europea del Medicamento autorización inmediata para comercializar sus vacunas. La última ha sido Pfizer, que ha pedido ya el ok y quiere estar en disposición de repartir su fórmula antes de que acabe 2020, con Chalozano.
La Agencia Europea del Medicamento estudia las peticiones de autorización de vacunas de 4 laboratorios, no solo Moderna, que lo ha hecho hoy mismo, sino además de BioNTech, AstraZeneca y Pfizer, que ya han pedido ese permiso al organismo que debe dar luz verde a todo este proceso de vacunación. La agencia asegura que podría emitir su dictamen a finales de año o principios del que viene, aunque la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, asegura que en el caso de Pfizer y BioNTech podrían tener el visto bueno en la segunda mitad de diciembre. El procedimiento habitual es mucho más largo, pero las circunstancias excepcionales provocadas por el coronavirus han hecho que todos estos procesos se acorten. La aprobación requiere que se reúna el llamado Comité de Medicamentos de Uso Humano, que evalúa los datos de los laboratorios, pide información si hace falta y emite su veredicto, aunque la decisión final la tiene la Comisión, que es quien debe autorizar su comercialización. El Ejecutivo acaba de confirmar que hay una reunión prevista para el 29 de diciembre y que su dictamen se emitirá muy rápido. Todo hace indicar que las vacunas serán aprobadas este mismo año, aunque no hay que olvidar que queda entonces la parte del suministro y la vacunación propiamente dicha.
En el Congreso comparecen hoy los ministros para informar de la dotación presupuestaria que recibirán sus ministerios, en un día en el que Unidas Podemos, Esquerra y Bildu han decidido retirar su enmienda sobre los desahucios para no interferir en las negociaciones sobre el decreto que va a aprobar el Gobierno antes de que acabe el año. Flor Carazo.
El Ministerio de Vivienda y Justicia están ultimando el decreto para extender la moratoria que impide los desahucios de colectivos vulnerables hasta el fin del estado de alarma. Más que prohibir, se quiere suspenderlos para casos de vulnerabilidad sin solución habitacional. Se busca la implicación de comunidades y ayuntamientos y no se descarta que se incluya la suspensión de los cortes de suministro. María Jesús Montero, portavoz del Gobierno.
un decreto que permita prolongar esta situación, incluso ampliándola a colectivos previos a la pandemia, que también podían tener una vulnerabilidad y con algunas singularidades que se contarán, que se transmitirán con motivo de este decreto ley.
Las negociaciones sobre el decreto han llevado a Unidas Podemos, Esquerra y Bildu a retirar su enmienda conjunta sobre desahucios, pero los independentistas mantienen otras para seguir presionando al Ejecutivo. Jaume Asens, diputado de Unidas Podemos.
Tenemos que ser prudentes. Nosotros hemos retirado nuestra enmienda porque hemos visto predisposición por parte del Partido Socialista a la hora de solucionar la cuestión con un acuerdo que entendemos que será inminente.
Las enmiendas sobre desahucios de Esquerra y Bildu se votarán esta semana en el Pleno del Congreso.
No eran religiosos, salían de fiesta en lugar de ir a la mezquita. Así han descrito sus amigos a los acusados por los atentados yihadistas de Cataluña. Han comparecido como testigos de las defensas. Sesión también para los TEDx, que revisaron el chalet de Alcanar, donde la célula preparó los explosivos. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Para mostrar el perfil de personas no radicalizadas que ni rezaban en la mezquita ni cumplían el Ramadán. Intención de las defensas con testimonios como este de un amigo de uno de los acusados, Drissou Kabir.
¿Usted conocía a Drissou Kabir?
Sí.
¿Ha salido con él de fiesta o...?
Alguna vez.
¿Usted ha visto alguna vez a Driss ir a la mezquita o...?
No era religioso.
¿Usted conocía ya amigo de Driss? ¿Qué tipo de vida llevaba o qué hacía?
Bueno, llevaba vida normal, salía de fiesta, bueno, lo he visto en los bares.
Han declarado también TEDx que peinaron el chalet de Alcanar, donde hallaron cinturones explosivos y granadas. Había material como la metralla empleada para causar el mayor daño posible.
El objetivo de la metralla es aumentar la capacidad lesiva de los artefactos explosivos y, disponiendo de diferentes tipos de metralla, se consigue poder generar diferentes tipos de lesiones, aumentando así la probabilidad de generar lesiones incompatibles con la vida y también pues dificultando la intervención sanitaria de las víctimas, ya que se presentan patrones de heridas muy diferenciados.
En ese chalet se produjo una explosión fortuita que dio al traste con el plan inicial de la célula, que acabó perpetrando los atropellos en Barcelona y Cambrils, donde causaron la muerte a 14 personas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En lo local, un día más, tenemos que dar parte de varios sucesos. Lo hacemos en formato breve con nuestro compañero Julio César Cobos. Nuevo caso de violencia de género. Un hombre ha sido detenido en Puente de Vallecas, acusado de agresiones y amenazas a su pareja.
El maltratador ha sido detenido gracias a las notas pidiendo auxilio que un vecino encontró bajo la puerta de la víctima. El vecino avisó a la policía y encontró al agresor dentro de la vivienda. La mujer recibía amenazas constantes de muerte, era golpeada y estaba incomunicada. Los agentes detuvieron al varón pese a la negativa de la víctima a presentar denuncia.
Una mujer de 57 años muere ahogada en Alpedrete al intentar rescatar a su perro que se había caído dentro de un pozo.
Los vecinos de esta localidad madrileña están consternados por esta muerte. Esta mujer paseaba por una zona donde es frecuente sortear pozos, muchos de ellos no señalizados, y al parecer se cayó dentro de uno de ellos al intentar salvar a su mascota. Fue su familia la que dio la voz de alarma al ver que no regresaba con el perro. Los vecinos están consternados por la tragedia. Algunos no se lo explican y el caso está ahora en manos de la Guardia Civil y de un juzgado de Villalba.
Los que tenemos perros, cuando se cae un perro a algún sitio, hay maneras de no tirarte tú donde sea para sacar al perro.
Pues absolutamente consternado, porque en fin, es una tragedia tremenda que salgas a pasear y bueno, que tengas la muerte esperándote, ¿no?
Vecinos del barrio de Pañel denuncian inseguridad en sus calles con poca visibilidad por las noches.
Todas las denuncias vienen de vecinos de la calle Porto Alegre. Allí las noches son inseguras, en forma de laberinto muchas calles, y ya ha habido hasta varios intentos de agresión sexual. La última, hace pocos días, los vecinos salieron al oír los gritos y el agresor huyó. Ya ha ocurrido 3 veces en el último año, según denuncian muchos vecinos.
Que se pasee de vez en cuando un policía por aquí, porque yo nunca he visto a la policía paseándose por aquí. Uh-huh. Entonces es perfecto, si quieres cometer un crimen, aquí no te va a pillar nadie, claro. Y muchas veces, de hecho, te encuentras bolsos abiertos, tirados por el suelo, muchas veces.
La Fiscalía de Medio Ambiente ha denunciado a varios cargos de la urbanización de Ciudad del Campo en San Sebastián de los Reyes. Lo hace porque supuestamente no han actuado para frenar los vertidos irregulares de aguas fecales que se emiten desde esta urbanización de lujo al río Guadalix desde hace 50 años. El problema sigue ahí enquistado y de momento nadie toma las riendas para solucionarlo de forma definitiva. Patricia Cristóbal.
Así es, David. En este asunto todo el mundo ha echado balones fuera y ya ha pasado casi medio siglo de contaminación directa al río Guadalix. El problema es que la urbanización Ciudad del Campo en San Sebastián de los Reyes no dispone de una depuradora como tal, por lo que hace llegar sus vertidos al río de forma directa y sin tratarlos previamente. Es algo que han denunciado durante años los ecologistas y ante lo que la Fiscalía ha empezado a mover ficha con esas primeras denuncias e investigaciones. El portavoz de los ecologistas, Antonio Martín, asevera que la solución es sencilla, pero nadie quiere abordarla por cuestiones económicas.
Falta poner un tubo de 4 kilómetros. Esa es la solución técnica, pero esto no se ha hecho.
Por su parte, la consejería argumenta que ellos no pueden hacer nada porque no es su responsabilidad y desde el Ayuntamiento de Sanse dicen haberse cansado de esta situación y advierten a la urbanización de que si no construyen ellos su depuradora lo hará el Ayuntamiento, pero después le pasará la factura. Patricia Martínez es la concejala de Medio Ambiente.
Le decimos cómo deberían proceder en caso de que se nieguen a hacerlo. Nosotros tomaremos la medida, pero luego se lo cargaríamos a ellos.
Mientras tanto, cada día llegan al río kilos de basura que también perjudican a los municipios próximos como Algete, que se ve afectado por los malos olores.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichtingkühn Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Abrimos ya página cultural, actualidad cultural. Isabel García Regadera.
Hola David, La Gran Vía recupera poco a poco ese esplendor que le da a la cartelera de musicales. En el Teatro EDP, ¿Quién mató a Sherlock Holmes? Es una producción musical creada durante la cuarentena por el compositor Iván Macías y por el libretista Félix Amador, con la esencia de Arthur Conan Doyle. El reparto de artistas está formado por algunas de las mejores voces del teatro musical, entre ellos Daniel Dijes en el papel de Sherlock Holmes.
Una obra que está llena de misterio, es original, es divertida y seguro que os lo vais a pasar muy bien y os va a sorprender.
Volvemos a recordar que la cultura es segura, pero pedimos prudencia, Isabel, sobre todo ahora que se avecinan días de fiesta. A la hora de salir a disfrutar hay que tener prudencia.
Pues sí, y David, además, si queremos disfrutar del teatro y evitar aglomeraciones, también podemos hacerlo desde casa. Para la Abadía, el teatro confinado sigue siendo una alternativa. Nos lo cuenta Manolo Calderón.
Desde hoy se retoman algunas piezas que ya se presentaron a finales de marzo, como una iniciativa basada en dos objetivos: mantener el teatro activo y permitir que el público siguiera disfrutando de las artes escénicas en vivo y, por otro lado, apoyar a los creadores al no poder realizar su trabajo de forma presencial. Carlos Aladro es el director del Teatro de la Abadía.
Así que desde el 1 de diciembre vamos a tener en repertorio una serie de espectáculos de diferentes artistas hechos con la herramienta de Zoom y con otras herramientas y con redes sociales para poder experimentar un teatro diferente en tiempos de pandemia. Y eso es el teatro confinado del Teatro de la Abadía.
En las primeras tres semanas de diciembre se podrán ver 10 piezas, 6 nuevas y 4 del ciclo anterior.
52 añitos ha cumplido la mítica muñeca Nancy, un icono de la cultura popular del siglo XX que ya es hasta objeto de exposiciones como la que se puede visitar estos días en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid hasta el próximo 11 de diciembre. Roberto Espacios es portavoz del centro.
La exposición, que cuenta con más de 70 muñecas, está ordenada en distintas escenas por antigüedad y por temática: profesiones, estaciones, ocio, tendencias, etc. Se podrán ver las primeras Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la Nancy de la movida, entre muchas otras.
Y esta tarde arranca oficialmente la 15ª edición del Festival Suma Flamenca. Digo lo de oficialmente porque ya llevábamos desde octubre disfrutando de varias jornadas paralelas y de la exposición fotográfica sobre la figura de Morente, figura en torno a la que gira toda esta edición del Suma Flamenca. Pero es ahora, justo desde hoy hasta el 20 de diciembre, cuando llegan nada más y nada menos que 37 conciertos. Esta tarde es el primero con Rafael Riquén y Trío, en una semana algo más que intensa para los amantes del género, porque mañana será el turno de Rocío Márquez, el jueves Pitingo, el viernes Arcángel, el sábado Marina Heredia y, en fin, todos estos conciertos de momento son en la Sala Verde de los Teatros del Canal.
Con este apunte musical cerramos esta agenda de Isabel García Regadera. Son y 56. Vamos a resumirles lo que han dado de sí estos 56 minutos de información con la ayuda de Elia Fernández. Empezando por lo que ha sido la parte central de nuestro informativo, Madrid ya tiene su hospital de pandemias.
El Isabel Zendal ha abierto sus puertas, aunque por ahora solo se utilizará el pabellón número 2, con capacidad para 240 camas. Recibirá sus primeros pacientes COVID la próxima semana. La presidenta Isabel Díaz Ayuso lo ha calificado como la representación del esfuerzo de Madrid contra la pandemia.
Un día que vamos a recordar durante largos años. A partir de hoy, Madrid y toda España van a contar con un centro hospitalario a nivel mundial. Es el recordatorio de que cuando Madrid se marca un objetivo y trabajan con convicción con él, se pueden superar las metas más difíciles.
Protestas a las puertas del nuevo centro.
Del personal sanitario madrileño, que denuncia el gasto de 100 millones de euros en este hospital cuando hacen falta medios humanos y materiales en otros.
Este hospital no es necesario. Lo que tenían que hacer es abrir las camas que tenemos cerradas.
Que teniendo espacios en los hospitales públicos ya consolidados, nos hagan esta pantomima.
Con el dinero de los 100 millones que dice que de momento se han gastado, se podrían haber contratado 4.000 trabajadores durante un año.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se ha reunido con los sindicatos para concretar la dotación de personal y cómo puede afectar a otros centros.
Según vayamos teniendo necesidades en este hospital, iremos por distintas fases y según distintos centros hospitalarios activando al personal para realizar esa función de asistencia a los pacientes que aquí se planteen.
La izquierda habla de acto propagandístico.
PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos no han acudido a la inauguración de una infraestructura que consideran innecesaria.
Un hospital que no es necesario y que está funcionando ya de facto más como un plató de televisión al servicio de la presidenta Ayuso.
Que esto es un engaño, que es un sinsentido, que es un hospital.
No está tan clara esa necesidad justificada.
Solo la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha aceptado la invitación del gobierno regional.
Los costes los veremos luego, pero desde luego yo creo que todos los españoles son partidarios de gastar todos los recursos que sean necesarios para que ningún español se quede a la puerta de la UCI nunca más.
Críticas a Almeida por las aglomeraciones.
A la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento, Rita Maestre, no le ha gustado que el alcalde de la capital dijera que estaban previstas.
Que Almeida diga que las imágenes de enormes aglomeraciones que hemos visto este fin de semana en el centro de Madrid entran dentro de lo previsto es de una profunda irresponsabilidad y que además manipule las imágenes para que parezca que había menos gente de la que evidentemente había es un completo despropósito.
El gobierno aprueba la compra de 52 millones de vacunas.
De las farmacéuticas Janssen, CureVac y Moderna, según ha acordado el Consejo de Ministros, la Agencia Europea del Medicamento podría autorizar las vacunas de Pfizer y Moderna antes de que acabe el año.
Hasta aquí este tiempo de información. Por cierto, el Ejecutivo ha negado en la mesa del Consejo de Ministros que haya un ataque fiscal contra Madrid. Ha respondido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a esas críticas del gobierno regional por la armonización de impuestos que promueven PSOE y Unidas Podemos. Hasta mañana.